Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros, como todos, mirando los cielos con esas alertas y esos avisos con tantas tormentas, pero aquí montando, bueno, un refugio con algunos libros, algunos discos, todos esos temas que nos acompañan cada tarde a esta hora para hacerlas más llevaderas y entretenidas. Hoy vamos a empezar con un libro, el que nos trae la escritora Marta Jiménez Serrano, y que no puede ser más autobiográfico ni con un tema más inquietante, la asfixia por monóxido de carbono, la muerte dulce, esa que estuvo a punto de sufrir la autora hace unos años en un piso madrileño al que se acababa de mudar con su pareja, el también escritor Juan Gómez Bárcena. Una experiencia que dejó huella, un profundo miedo al que sobreponerse con mucho trabajo después y que ahora ha volcado en este libro del que enseguida vamos a hablar con ella, aprovechando que esta misma tarde lo va a presentar en Sevilla. Pero también vamos a hablar de unos premios, porque si ayer nos ocupábamos de recordar el palmarés de los premios del cine andaluz, de los premios Carmen, que se concedían en Granada, en una gala, hoy toca hablar de los premios Centradas, ¿no? De los premios, son unos galardones a las artes escénicas andaluzas, como nos va a contar con alguno de sus protagonistas, Carlos López. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gente, hoy...
¿Centradas o centralitas? Que ya me quedé
con la Son las premios Centradas. Es que dan origen a la confusión. Vale, porque lo organiza la asociación La Centralita, que es una asociación impulsada por mujeres, curiosamente, por mujeres teatreras. Que han creado estos galardones para reconocer a las compañías y a los profesionales que no reciben subvenciones públicas de ningún tipo, ni subvenciones ni apoyo, es decir, proyectos que son totalmente independientes en estos días que corren, ¿no? En las artes escénicas, proyectos andaluces, de compañías y de profesionales andaluces. Además, curiosamente, por ejemplo, pues todos los años cambia el jurado. Intentan incorporar a gente de todas las provincias dentro del jurado. Este año se han incorporado más provincias, solo ha fallado Huelva. Hay que dar un pequeño tirón de oreja a ver qué pasa por ahí, ¿no? Por Huelva. Y pero bueno, hay otras novedades porque también crecen en categoría, hay más categorías y son unos premios que, curiosamente, además del galardón físico, que es una estatuilla muy graciosa realizada por un artesano local, que es una Z así con colores y tal, pues además de eso, pues tiene un premio inmaterial. El premio inmaterial no es dinero, el premio inmaterial es trabajo, representaciones.
O sea, y que se lleva a escena.
Claro, se lleva a escena.
Entonces, que se contrate, quiero decir.
Que se contrate. Entonces este año también se han sumado otros dos teatros pues a estos premios. Para apoyar esto.
Bueno, pues nos hablarán también de una muestra, en este caso de teatro aficionado desde Córdoba. Vamos a escuchar a nuestros compañeros allí también de arqueología en Almería. Y bueno, terminaremos con algo de música. Vamos a tener hoy, ¿qué va a tener?
Bueno, vamos a repasar muchas cosas. Vamos a repasar, por ejemplo, unos premios que mañana también se van a conocer, que son los nominados de los premios Paco de Lucía, de la Fundación Paco de Lucía, que se van a hacer mañana a las 7:30 de la tarde, muy cerquita de aquí, en el Teatro Central.
Así que vamos al lado, tú te vas seguro para allá.
Bueno, yo sí.
Bueno, a las 7 irá, pero ya fuera de horario.
A las 7:30 de la tarde, pero bueno, sí, estaré, si puede, me escapo.
Y tú no lo vas a contar el otro día, seguro.
Exactamente, yo contarlo lo que contaré.
Bueno, pues con todo esto y con algo más, esperamos, vamos a ir ya en este espacio que realiza Javier Holgado.
Una noche de resaca, al tratar de despertar, no te quedes por el ombligo, me empezaba a desinflar, que mi cuerpo se arrugaba como un papel vegetal, e iba pasando, qué curioso, al estado gaseoso y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad, que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano. Oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma definida.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Pues así, tomando aire, vamos a hablar con la escritora Marta Jiménez Serrano, que presenta esta tarde a las 7 en CICUS, en Sevilla, en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, su último libro, Oxígeno. Es el relato en primera persona sobre el antes y el después de un suceso que estuvo a punto de costarle la vida sin darse ni siquiera cuenta de ello. Una muerte dulce, porque hablamos de un escape de gas, un fallo por una negligencia en la caldera de su recién estrenado y alquilado hogar en el centro de la capital. En un tiempo anterior a darse a conocer como autora, ese tiempo en el que junto a su pareja, el también escritor Juan Gómez Bárcena, estuvo a solo unos minutos de no tener futuro más allá de ese día de noviembre de 2020 en el que la llama azul de la caldera mutó en amarillo y el oxígeno les faltó. Hola Marta, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo.
Muchas gracias, un placer estar por aquí.
Bueno, y para nosotros que llegues ahora con Oxígeno, este libro que, bueno, que ya dices aquí que no pensabas escribir, que no te apetecía escribir porque, por lo que cuenta y que no quería revivir, porque claro, aquí hablamos de que casi mueres, que estuviste muy cerca de morir los dos, tu pareja, el también escritor Juan Gómez Bárcena y tú, ¿no? Y claro, no creías que podrías hacerlo, ¿no? El ponerte a contar esta historia, porque trata de algo que en realidad no recuerdas, porque en el punto álgido, como dices, de la narración, tú estabas inconsciente, ¿no?
Sí, efectivamente, es un libro que tenía un montón de retos a nivel personal y narrativo, porque por un lado me daba mucha angustia rememorar lo ocurrido, y tuve que un poco vencer eso y colocar eso. Y por otro lado, claro, cuando al fin, bueno, me entrego a la escritura y decido que lo voy a escribir, me encuentro con que yo soy la autora, soy la narradora, soy la protagonista del libro y, sin embargo, durante el momento más importante, yo no sé lo que ocurrió, claro, porque yo estaba inconsciente, claro. Entonces, bueno, me fue muy difícil escribir este libro. Como dices, no me apetecía, pero la verdad es que ahora mismo ya estoy muy contenta de haberlo escrito.
Lo he hecho. Era una deuda pendiente, ¿no? Sí. Bueno, hay esa parte en la que tú no estás, bueno, porque no está tu mente, porque estás inconsciente, por efecto, bueno, de ese escape, ¿no?, de gas. Esa parte la tienes que reconstruir a partir de los otros, ¿no? Del propio Juan, que es el testigo más directo, que también lo sufre, aunque a otro nivel, y de quienes lo salvaron, ¿no? De todos esos servicios de emergencia, de esas Victoriana Belén, que vaya, que lo hace en ficción.
Efectivamente. Primero, bueno, todo empezó de manera como muy prosaica. Yo contacté con el SUMA 112, los servicios de emergencias de Madrid, para que me dieran algunos datos, simplemente me explicaran cómo es el procedimiento, cuando alguien llama, etcétera. Pero ellos me pusieron en contacto con Víctor, el enfermero que me atendió, y bueno, tuvimos una entrevista muy bonita y ahí él me completó una pieza del puzzle, ¿no? Y con Juan, que era entonces mi pareja y que efectivamente, afortunadamente, él no se sincopó y pudo llamar a la ambulancia, hicimos el ejercicio de que le entrevistara en serio, digamos, ¿no? Sí, también poniendo la grabadora.
Otro informante, exactamente.
Sí, y salieron cosas que no habían salido en la conversación coloquial, ¿no? Esto también fue interesante. Y luego se completa el puzzle también con cosas que yo investigo, con noticias de periódicos, Bueno, con la pura investigación de qué es una intoxicación por monóxido de carbono, que yo no tenía ni idea de lo que era cuando esto me ocurrió, ¿no? Y así, al final, yo creo que el libro es me gusta llamarlo puzzle o collage, ¿no?, de diferentes fuentes de información, porque a pesar de tener una primera persona muy fuerte, lo cierto es que con mi discurso no bastaba.
De ahí, bueno, que haya todas estas otras voces, ¿no?, que completan, como decimos, este relato. Un relato que habla también, bueno, pues de las casualidades, del azar, aunque el punto de partida de todo sea una negligencia. Y eso no es azaroso nunca.
No.
Ahí hay responsabilidad.
Ahí hay responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad es uno de los grandes temas del libro. Sí. Lo que me ocurrió fue una negligencia de mi casera.
La arrendadora
a partir de ahora, que no había revisado la caldera pertinentemente y que además en la última revisión ya se decía que esa caldera había que cambiarla y ella no la había cambiado, ¿no? Entonces yo creo que hay una gran reflexión por debajo del libro sobre la responsabilidad. Vivimos en un momento en que hablamos mucho de la libertad. Y la libertad está muy bien, pero creo que tiene que
ir unida a la responsabilidad.
Efectivamente, tiene que ir de la mano de la responsabilidad, ¿no? Hay un punto en que uno se pregunta, ¿cómo puede pasar esto hoy en una ciudad civilizada, y que nadie haya puesto, nadie lo haya impedido, ¿no? La responsabilidad última era, por supuesto, de ella, de la casera, pero lo cierto es que tampoco, no sé, el ayuntamiento, la comunidad, la compañía del gas...
Estaba muy encima.
Nadie se responsabilizó de aquello, ¿no?
Bueno, decía antes, ¿no? El azar, bueno, está ahí, ¿no? Las casualidades, porque el azar evitó, por ejemplo, que Juan se echara a dormir también, sucumbiera a ese sueño, ¿no? Esa modorra, ¿no? Que, claro, que eran los primeros síntomas, aunque no se estuvieran identificados en ese momento, que evitó también que no saliera por la Coca-Cola en el momento, en el comienzo del sopor, ¿no? Uh-huh. Ese salir y a lo mejor tomar el aire, ¿no? El aire
total,
limpio.
Total, yo creo que eso fue clave.
Pero también sí, clave, sí. ¿No? Para que luego él no sincopara, ¿no? Como dices, y pudiera auxiliarte, ¿no? Por lo menos llamar para pedir auxilio.
Totalmente. Uh-huh. Yo, al final de todo lo ocurrido, cuento cómo él pensó qué mala suerte, sí, lo que nos ha pasado, ¿no? Qué posibilidades había de que una caldera... Y yo, la verdad, lo primero que pensé, y lo sostengo todavía hoy, fue qué buena suerte, claro, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que todas estas cosas hayan ocurrido? Que él saliera por la Coca-Cola, entonces se desintoxicara un poco, volviera... ¿No? Y luego, lo digo en el libro, yo tuve el síncope perfecto, ¿no? Porque fue un síncope que dio la voz de alarma, yo me desmayo, me
claro,
quedo inconsciente.
Hay una caída, hay un golpe, claro.
Hay un golpe, hay una sangre en la cabeza que hacen que...
Más llamativo.
Claro, claro, y entonces eso es lo que hace que Juan llame a la ambulancia, pero al mismo tiempo tampoco me rompo ninguna vértebra ni nada. Porque, claro. O sea, todo fue como una serie de...
Un mal golpe que podría haber sido. Sí,
claro, todo fue... mira, me resulta raro decírtelo así ahora, pero todo fue perfecto para que las cosas salieran bien, dentro de que, claro, de que nada tenía que haber sido así, ¿no? Pero sigo persistiendo en esa buena suerte. Yo lo pensé en la ambulancia, o sea, cómo han llegado a tiempo. O sea, creo que fueron muchas cosas las que... Bueno, la sensación de salir viva es que qué suerte, que he salido viva, ¿no?
Claro, ahora ves ese otro lado de la suerte, no el malo, sino el bueno, ¿no?
Claro.
Pero claro, era inevitable que los momentos más inmediatos, ¿no? Posteriores a todo esto, recuperada ya la conciencia, vinieran los y sí.
Por supuesto, sí, claro, hay claro, un susto retroactivo muy, muy grande
fuerte, claro.
Con esto. El susto viene luego, en realidad. Claro. Yo digo algo así como que cuando acabó el peligro, empezó el miedo. El susto viene luego y a mí se me multiplicaron muchísimo
los miedos.
Los miedos, el pánico.
Los que pudieras tener de antes,
los
claro,
que tenía de antes se aumentaron y llegaron otros que no tenía, como viajar en avión, que nunca me había dado miedo y de
claro,
repente...
Claro, te da ansiedad, claro, te empezó a dar ansiedad.
Entonces, bueno, el libro va también... del proceso de colocar esos miedos,
sí, sí,
de qué hacer, claro, darte cuenta de la fragilidad tremenda de la vida y de la finitud de la vida, darte cuenta así, ¿no? De verdad, en el cuerpo, todos lo sabemos en la cabeza, pero...
Sí, pero hasta que no te topas con algo
vivirlo, yo creo que te pone en un lugar distinto, que a mí hizo que primero se me multiplicaran los miedos y que luego, paradójicamente, creo que me reconectó más con... De nuevo, la suerte de estar viva y el asombro de vivir.
De vivir, ¿no? Que parece que es fácil, ¿no?
Bueno, es fácil, lo hacemos sin querer. Es fácil
que es respirar.
Es fácil y difícil y es todo al mismo tiempo.
El respirar,
claro,
el oxígeno. Bueno, claro. El no haber identificado a tiempo el escape de gas, que se había puesto en marcha ya esa muerte dulce, ¿no? Que uh-huh, dice, ¿no? Sobre la que tú ya después has investigado a partir de ahí, ¿no? Que cuentas y documentas todas las muertes que causa, el porcentaje uh-huh, es bastante, bastante alto, ¿no? Y además todo, bueno, ocurre todos los inviernos, sobre todo. Esa llama, claro, caer en la cuenta de que no identificas como una señal de peligro la llama amarilla porque tenemos asociado el color del fuego a ese amarillo, naranjo, no al azul, que es el que da la medida de que todo va bien, ¿no?
Efectivamente, la ficción es engañosa, sí, y la ficción sobre el color también lo es. Casi nunca ya se ve la llama en las calderas.
Sí, es verdad.
Lo tengo que decir porque me están escribiendo un montón de lectores diciendo, yo estoy buscando mi llama para ver de qué color es. La mayor parte de las veces la llama ya está estanca, como no debe estar, para que si hay un problema de carburación, pues no pase nada. Pero efectivamente, el buen síntoma es que la llama sea azul. Y nosotros no lo sabíamos, pero nuestra llama estaba amarilla.
Claro. Bueno, esto nos lleva también ahora también el libro, el libro, la novela. Entonces, si esto fuera una novela, sí, como porque, sí, claro, transita, ¿no? No, no es solo la novela. Habla también de la precariedad, ¿no? De esa deriva que está tomando el tema de la vivienda, de los precios, de las condiciones, esas alertas de idealistas, los castings por los que pasan los inquilinos, como dice, para concluir que pagando más de 1.000 euros por la desposesión, ¿no?
Sí.
Por todas esas renuncias.
Se hacía sola la denuncia, la verdad. Sí, sí. Es que solo tenía que contar un poco, ¿cómo decirlo? Mi currículum de viviendas, sí. ¿No? Yo a los 30 años me había mudado 11 veces, me salieron tirando por lo bajo. Y pues muchas veces en condiciones leoninas, o sobre todo con esta cosa que pasa de estás pagando un alquiler, pero resulta que el casero decide sobre tu vivienda, que te dice que no puedes hacer agujeros en las paredes, o que no puedes hacer fiestas, o que no puedes tener un gato, ¿no? Estos son cosas que no deberían pasar, o sea, se nos ha ido el norte completamente en cuanto a derechos, deberes y obligaciones, ¿no? Y de hecho también hay un momento en que relato en el libro las obligaciones de los inquilinos y las obligaciones de la arrendadora.
Y hay una
hay una diferencia en esa lista tremenda, ¿no?
Nada más en el espacio que ocupa, ¿no?
Exactamente. Entonces, o sea, todos conocemos el problema de la vivienda. Yo he intentado que en el libro se vea cómo eso verdaderamente afecta a nuestra intimidad, a nuestro día a día y a nuestra relación con el hogar, ¿no? ¿Cómo me relaciono yo con un sitio en el que no puedo tener una mascota o en el que no puedo celebrar mi cumpleaños? Pues es complicado.
Bueno, son situaciones que sufren como tanto estos dos escritores que están luchando por hacerse sitio en ese momento en el ámbito literario. Aún no habías debutado con los nombres propios. Ese viaje a Toñane con Juan no se había materializado en su libro, en lo demás es aire. Y bueno, si en la novela, en esa novela, ¿no? de Juan, él viajaba a sus recuerdos de infancia en esa aldea cántabra, aquí tú, en este, en Oxígeno, regresas también a tu infancia, en la casa de los abuelos paternos, a esas casas que sí que eran para toda la vida, se nacía y se moría en ellas, ¿no?
Sí, claro. Es un contraste muy grande en solo dos generaciones, ¿no? La generación de mis abuelas, bueno, yo creo que había mujeres que nacían y luego parían ellas mismas en la misma cama incluso, ¿no? Y yo hablo de cómo mi abuela Concha llevaba toda la vida viendo el mismo azucarero en su casa y la misma jofaina blanca. Y yo, sin embargo, nunca he tenido un azucarero en mi casa,
piso, ¿no?
Claro, porque habla también, esa provisionalidad constante, pues te hace no tener un azucarero, tener
y
muebles de Ikea que se desmontan,
del saquito, del paquete, ¿no?
Claro. Y cuidado, que tampoco es una idealización, ¿eh? Yo creo que a mis abuelas les habría encantado irse de Erasmus.
También, claro.
Pero,
y cambiar de
el cambiar de aires, ¿no? Y quizá, no sé, haber conocido otros tres novios antes de quedarse con uno. Pero bueno, hay una parte de
ese paralelismo,
una parte de lo que es el hogar que llega un momento en que creo que todos la necesitamos, ¿no? Yo digo, necesitamos, para poder salir al mundo hay que tener un lugar al que volver.
Un anclaje.
Y eso se está poniendo complicado.
Así desde allí, desde esa casa del pueblo, de la casa de los abuelos, te remontas a esos miedos nocturnos de la infancia, a los rituales también del sueño, a esas noches como eran antes de esas otras noches que van a seguir luego a todo el trauma, ¿no? Por este episodio, porque hablas y mucho, decías antes, ¿no? Del después, de esas consecuencias emocionales, ¿no? Que va a arrastrar todo lo ocurrido, esa dificultad de volver a la vida, de llenar de oxígeno la sangre, ¿no?
Exacto. Yo siento que tuve que volver a aprender a dormir como cuando era niña, ¿no? De pequeños nos da miedo dormirnos porque ¿quién nos garantiza que nos vamos a despertar al día siguiente, ¿no? Estamos ahí solos y tenemos que aprender a base de repetición que no pasa nada, que luego te despiertas. Pues a mí me pasó un poco lo mismo. Yo tenía mucho miedo a la inconsciencia, ¿no?
Claro.
Porque lo que me había pasado era que, bueno, claro, tenía vinculadísima la inconsciencia a la muerte.
A la muerte,
¿no?
Claro, esa desconexión, claro.
Claro. Me daba miedo emborracharme también, me acuerdo,
también,
¿no?
Sí.
Claro, cualquier pérdida de... Pero claro, el miedo a emborracharse era fácil de lidiar con él, ¿no? No bebía y punto, pero el de dormir era un problema porque necesitamos descansar.
Hay que,
¿no?,
descansar, sí, sí. Y bueno, y además ese volver, ¿no?, a retomarlo todo, a seguir donde estabas y a llevar la vida ante la incomprensión también desde los cercanos, ¿no? Porque esa tendencia a minimizar el tema, quedan un susto, hace un susto, ¿no? Como si eso le quitara peso, ¿no?
Claro. Nos parece que si algo no tiene consecuencias irremediables, visibles y tangibles, pues ya está solucionado, ¿no? Y yo recuerdo en aquel momento que había gente que me decía, bueno, se ha quedado en nada.
Sí,
yo entiendo la frase, pero claro, yo estaba
para
en aquel momento.
No era nada, claro.
Yo veía el camino que tenía yo por delante de trabajo para colocar eso y decía, buf, nada, no diría yo nada, ¿no? Entonces, bueno, creo que todavía nos cuesta entender los dolores psicológicos más que los físicos, ¿no? Yo estoy convencida de que si yo hubiera estado 9 meses yendo a rehabilitación, sí, todo el mundo me habría preguntado.
Claro, que te había roto algo.
Claro, claro, ¿cómo va? Y ya puedes mover el codo.
Ese brazo y esa clavícula, claro. Claro, pero... sí. Bueno, y sobre todo también está la indiferencia indignante de la villana del relato, porque aquí está la villana también del cuento, que es la arrendadora que decíamos, que demuestra, bueno, esa absoluta ausencia de empatía, la que odia, si lo pones así de claro, sí. la odio, que además vende el estilo español, el estilo de vida español, vende España desde Estados Unidos. Y claro, te choca que esté tan orgullosa de lo propio sin cuidarlo, ¿no?
Es que esta noción de la patria que tenemos en España a veces a mí me cuesta comprenderla. La patria es pagar impuestos, encargarte de una vivienda, si tienes una vivienda, encargarte de que... Bueno, asumir tus responsabilidades civiles y comunes, ¿no? Con la comunidad, no vender la estética española... Claro. Sino hacerte cargo de eso, ¿no? A mí me costó muchísimo abordar el personaje de la arrendadora y precisamente por eso, porque era como demasiado villana de película y yo decía, bueno, yo tengo que hacer a esta mujer compleja, contradictoria y tal. Y creo que me liberé cuando dije, no, es que no me apetece hacerla contradictoria, ¿no?
La voy a decir como...
Creo que era muy difícil plasmar el odio y el enfado en el libro y bueno, fue uno de los propósitos que se plasmase.
Bueno, tan desentendida de todo, salvo de hacer caja, que ni corre con los gastos de la mudanza cuando os marcháis, porque os vais porque queréis.
No quiso correr, corrió claro, al final, eso, pero al no final quiso, sí, lo, ¿no? Al lo final peleó, sí, vale.
Sí, pero de entrada no pensaba hacerlo.
No, nos decía que nos mudábamos porque queríamos cuando estaba la caldera precintada por los bomberos, la toma del gas arrancada y el piso declarado inhabitable. Por eso también yo creo, hablabas antes de si la gente comprendía el dolor o no, yo creo que uno de los de las cosas más traumáticas fue la reacción de la casera. No ya que ocurriera,
claro.
Que por supuesto estuvo mal, pero sí, el hecho de que ella lo banalizara, no pusiera
esa
facilidades.
Falta de empatía que dices.
Esa falta de empatía fue muy dura de recibir, la verdad.
Bueno, de hecho, terminasteis denunciándola porque vaya a renunciar a, o aquí por lo menos lo dice, ¿no? Viendo que el proceso podía ser muy largo, ¿no?
Eso es, no la denunciamos porque al tener ella la residencia fiscal claro, en Estados Unidos, el proceso podía ser larguísimo y bueno, pues decidimos que no nos compensaba. Ahí también cabría hacer una pequeña reflexión sobre lo disuasoria que es la burocracia, la lentitud, lo protegida que ya estaba al final por vivir en otro país, bueno, una serie de cosas que igual tampoco deberían entrar en juego en una situación así.
Y además porque sigue alquilando, ¿no? O por lo menos seguía alquilando la casa, seguía apareciendo.
Durante un rato la siguió alquilando, sí, luego ya no sé qué ha pasado con esa casa, pero durante un rato efectivamente la siguió alquilando.
Esa casa que vosotros... pensaste que podría ser vuestra casa para un rato largo, ¿no? Que además era la que habíais puesto pues como más ilusión. Bueno, aquí a través de tu relato también asistimos a lo que es la vida de una pareja joven con sus problemas cotidianos, sus encuentros, como la idea que se conocieron, ¿no? En esa presentación literaria de Juan, sus desencuentros también, la conversación incómoda que hay previa al escape de Gad. Bueno, y también la complicidad y el humor, ese humor que aparece también al final con los dos queriendo escribir sobre esto. En monóxido, pues, hay que escribir cada uno una, monóxido él, de carbono otro.
Creo que me
¿no?
lo he quedado yo, la que estuvo a punto de morir fui yo, así que me lo he quedado yo.
Bueno, y tú sugerías títulos para la novela si la escribía Juan, ¿no? Historia general de las carderas, sí. La combustión a través de los siglos, lo demás es humo, ni siquiera el fuego, aquel sí. Te regalaba el tema y tú te lo tomabas.
Bueno, era una manera de jugar, la claro. Historia de la pareja tiene dos funciones fundamentales, yo necesitaba construir algo para poder destruirlo, ¿no? Claro. Necesitaba que a todos los lectores les diera pena que estos dos personajes estuvieran a punto de morir. Y luego me permitía efectivamente meter ese humor que se acabó colando en la novela. Yo pensé que iba a escribir un libro sobrio, serio y más lúgubre incluso. Y me acabó saliendo el humor, me acabó saliendo incluso un final luminoso. Sí. Entonces, bueno, al final... salen los libros como quieren salir y no como una los organiza, la verdad.
Sí, porque bueno, el cuento empieza y termina contigo, cerrando los ojos y bueno, y abriéndolos también. Está la narradora, está despierta, está dormida, está lúcida, está inconsciente. Pero bueno, han pasado 5 años y ya hace tiempo que duermes bien, ¿no? Como
sí,
dices, ¿no?
Sí, ya duermo bien, sí.
Y nos ha dejado este libro, ¿no? Para demostrarlo. Luego después han venido también más libros después de aquello. Y bueno, la televisión, han venido muchas cosas y todas las que tienen que seguir viniendo para Marta Jiménez Serrano, que nos ha visitado con este oxígeno.
Muchísimas gracias, un placer.
A ti, gracias.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, y vamos a hablar ahora ya de exposiciones. Ya se ha presentado la programación cultural para los meses de febrero y marzo que se van a ofertar en el Museo de Almería. Son 46 propuestas, todas ellas gratuitas, que van desde las actividades educativas a las conferencias, los talleres e incluso la música. Y comenzamos con una de las exposiciones con mayúscula y que no se pueden perder, como nos cuenta Belén Nieto.
Se trata de la exposición temporal Reflejos Picasso por Barceló. Es una ambiciosa muestra que invita a reflexionar sobre la vigencia de la cerámica como lenguaje artístico y puente entre lo ancestral y lo actual. Escuchamos a Tania Fábrega, directora del Museo de Almería.
No es la clásica exposición de arte, no es la clásica exposición de arqueología, está todo unido y mezclado para fomentar la experiencia estética, para fomentar el placer de ver cosas bonitas, ¿no?
Una exposición que podremos disfrutar hasta el 15 de marzo. Para estos dos meses, febrero y marzo, se ha dispuesto 46 actividades, una propuesta diversa y participativa que combina exposiciones temporales, actividades educativas, conferencias, talleres, conciertos y acciones inclusivas para todos los públicos y gratuitas.
A ocupar de las artes escénicas con la tercera edición de los premios Centradas, unos galardones que crecen en categorías y en espacios escénicos. Son los otorgados por la asociación La Centralita y reconocen proyectos escénicos autogestionados y hechos, bueno, de toda Andalucía. Es decir, son obras que no cuentan con subvención pública. Los premios Centradas, así con Z, se van a fallar el próximo 1 de marzo y lo harán en la sala TNT de Sevilla, ¿no, Carlos?
Exactamente, Centrada, ¿no? Céntrense con Z, ¿no? Que es su grito de guerra. Bueno, los premios Centradas reconocen... Zeta del
zorro.
Sí, sí, sí. Proyectos escénicos independientes de profesionales andaluces que compiten en 9 categorías. Este año han recibido 60 solicitudes, que son muchas solicitudes, un récord, para unos reconocimientos que ofrecen como premio precisamente eso, representaciones, trabajo. En esta tercera edición hay importantes novedades. Se suma una nueva categoría y 2 espacios escénicos. También crecen el origen de las compañías. Solo falta Huelva. Hola, Huelva, ¿qué pasa por ahí? Así que vamos a escuchar a los profesionales, porque hoy se ha hecho la lectura precisamente de estos pues nominados. Había también algún que otro nominado. Nominada, tengo que decir, porque hay mayoría femenina, curiosamente, ¿no? Sí, sí. ¿No? Y bueno, pues yo pillé allí a todo el que pude. A todo, sí, el que sí, tenía a tiro. Sí, sí, sí. Que no se me escabulló.
Venga, venga, vamos a escucharlo.
Pues acabamos de asistir a estas nominaciones de estas categorías. Hay novedades, hay nuevas categorías, hay nuevos premios. Son de los pocos premios, quizás en toda Andalucía, en los que se da trabajo, que ya es importante en un sector como las artes escénicas. Bueno, vamos a hablar con los protagonistas, que para eso estamos y que son las personas que realmente interesan. María Marín, ¿qué tal, María?
Muy bien, muy contenta, muchas gracias. Y además muy, muy contenta de verte aquí también, eso es importante, gracias.
Contenta siempre de que otra vez, la tercera edición, pues estos premios Centradas de las Centralitas, pues tiren para adelante. Marta López, ¿qué tal, Marta?
Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Muy bien, muy contenta de la acogida que están teniendo estos terceros premios.
Bueno, y Marina Miranda, que ella es la tímida del grupo. ¿Qué tal, Marina?
Hola, pues nada, muy bien, encantada, con muchísima gente que nos acoge y nos apoya y nada, otro oye, año más.
Oye, ya que estamos hablando contigo, ¿cuántas categorías, cuántas personas, bueno, personas no, cuántas compañías se han presentado este año? Porque creo que ha habido récord, ¿no? Han rozado
sí, este año hemos tenido 60. Récord y estamos algo menos de 60, pero muy bien, muy bien.
Eso significa que, bueno,
hemos crecido y sobre todo que hemos ampliado en las provincias ya, o sea, el año pasado el 80% creo que eran de Sevilla y este año hemos crecido, hemos llegado a Cádiz, hemos llegado a Jaén, hemos llegado a Almería, Granada, o sea que hemos pasado un poquito por todas.
Excepto Córdoba, por lo que sea, ¿no, María?
Córdoba no,
Huelva. Excepto Huelva.
Huelva se ha quedado comiendo choco. Pero el año que viene Huelva está.
Un tirón de orejas desde aquí, ¿no?
Hombre, onubenses, venirse a los premios Centrada, porque es lo que tenéis que hacer, porque es que no puede ser que toda Andalucía esté y Huelva no esté.
Novedades, hablemos de las novedades. Este año creo que se incorporan nuevos premios, ¿no, Marta?
Sí, este año tenemos una nueva nominación a Escena Joven, que es para compañías cuyos integrantes sean todos y todas menor de 30 años. Y el resto siguen igual, tenemos 9 nominaciones en total, 9 candidaturas. Y estamos muy contentas de esta nueva incorporación que apoye a la juventud andaluza.
Y además se incorporan, creo que, espacios escénicos nuevos, ¿no?
Sí, eso es importante. El año pasado teníamos funciones en el Teatro Alameda, pero este año además se ha incorporado La Rinconada, dando un espacio para una función pagada a caché, que es importante resaltar esto, al premio a Mejor Espectáculo. Y también se suma el Teatro Viento Sur, premiando con trabajo a los ganadores de la escena joven.
Son unos premios y una organización totalmente independiente, con problemas propios. Tercera edición, ¿cómo lo habéis logrado?
Independiente y casi solitaria, diría. No, pero no, tenemos mucha gente que nos apoya. Nosotras somos las tres cabezas que estamos un poco organizando, pero luego en la técnica tenemos muchos voluntarios y voluntarias que vienen, pues porque confían en el proyecto, ayudarnos, y tenemos a los chicos de Impro que vuelven a, de Sevilla Impro Club, que vuelven a presentar, tenemos a gente muy potente como Maca Márquez en la técnica, y poco a poco, la verdad que sabemos que tenemos carencias a nivel organizativo quizá porque estamos aprendiendo, pero creemos que cada año vamos aprendiendo del anterior. Entonces, yo creo que vamos un poco movida por el amor que, ¿no?, y la confianza que nos da la comunidad de Sevilla, especialmente porque es la que sentimos aquí, pero también de la gente que está fuera, que nos mandan mucho ánimo, y además mucho, oye, si necesitas algo, oye, yo estoy fuera, pero puedo venir antes. Eso, aunque luego no se materialice porque tenemos mucha gente aquí, es muy importante para nosotras, porque esto no tiene ningún tipo de ayuda económica a nivel organizativo. Este año hemos conseguido un par de patrocinadores, que el año pasado, por ejemplo, Andalugeek vuelve a repetir con nosotras, el Instituto Andaluz de Formación y Mercado vuelve a repetir con nosotras, tenemos alguno nuevo más que lo iremos diciendo, pero son pequeños, pero a nosotras nos sirve para reafirmar que, bueno, hay gente, incluso con escuelas pequeñas de teatro, que dicen, no, yo te voy a aportar este poquito que puedo, te echo un cable. Para nosotras eso es que es una caricia muy grande, es muy grande.
Estamos ahora mismo en plena, no sé si efervescencia, ¿no?, pero sí que hay como cierto clima a favor de estas organizaciones de artes escénicas independientes, ¿no? Por ejemplo, me estoy recordando ahora mismo, pues el Festival Hada, que precisamente este año también pues ha crecido y se ha llegado pues a Almería, Jaén, a Huelva, mira, ahí Huelva no ha fallado, a Córdoba también, creo que Málaga ha sido la única provincia que no participa en el Festival Hada. No sé si hay una corriente a favor en este sentido, Marta.
Creo que sí, y creo que está bastante guay que nos vayamos encontrando. Creo que las artes escénicas, pese a lo que pueda parecer en un principio, estábamos muy separados unos de otros, muy disociados, no sabíamos en dónde estaba todo el mundo, y creo que ahora sí que es verdad que hay una corriente de unirnos, encontrarnos y remar juntos a favor, y eso me parece muy importante.
Bueno, Marina, estamos hablando aquí de las categorías, de los nominados, pero bueno, vamos a mencionar las categorías, ¿no?
Pues tenemos mejor espacio sonoro, mejor escenografía, mejor iluminación, también tenemos la mejor interpretación, dramaturgia, dirección, y luego tenemos las tres categorías que tienen sus premios con sus funciones, que serían escena joven, mirada a la infancia y la juventud, y mejor espectáculo.
Bueno, por todas esas categorías, veo muchas mujeres.
Muchísimas mujeres. Lo estábamos hablando, que en el caso de interpretación, que este año se han subido a 5 nominadas, las 5 en este caso son mujeres.
¿Y eso qué significa?
Eso, pues que estamos consiguiendo, vamos creciendo, vamos dando pasito a pasito en este campo de las artes escénicas que tanto nos cuesta a las mujeres, ¿no? Entonces,
bueno, pues mira, mujeres como estas cuatro mujeres que tengo delante mía que están nominadas. Vamos, a ver, preséntamela, hazme de Cicerona.
Venga, pues tenemos, por ejemplo, en Mejor Dramaturgia, tenemos a dos, que tenemos a Trini Ferrera por El Vacío del Espejo, ¿vale? Y tenemos a Nieve Castro por Capilla Ardiente.
¿Qué pasa, Trini?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Nieve?
Hola, ¿qué tal? Muy contenta.
¿Cómo estáis? ¿Qué significa esto para vosotros?
Pues yo creo que es la mayor recompensa que la profesión que tanto además curra, como es la centralita que lucha por los derechos de la comunidad independiente, pues un abrazo enorme a todo el trabajo que conlleva sacar un proyecto desde cero y emergente.
Vamos a hablar de vuestro libro, que en vuestro caso es vuestra obra, Trini.
Pues, ¿qué te cuento? Porque además voy a aprovechar para hacer spam. Estamos del 5 al 8 de febrero ahora en la sala La Fundición con el espectáculo, con El Vacío del Espejo. Y bueno, es una historia que habla de la salud mental, la familia, el apoyo, el pedir ayuda y el amor. Y es una obra luminosa de un tema muy delicado y muy estigmatizado por la sociedad. Así que quise desarrollar la dramaturgia con una base de investigación sobre el tema, porque nosotros hacemos teatro social, y bueno, ha salido algo creo que muy especial, y estoy súper contenta de la nominación. Es que no me lo esperaba, vamos, ha sido una cosa, no sé, estoy súper contenta, que puedo decir que mil agradecimientos a la centralita, porque la labor que hacen es tan importante para compañías como las nuestras que nunca podremos estar suficientemente agradecidas.
Bueno, ¿y el tuyo?
Pues Capilla Ardiente es la obra. Que de hecho, bueno, ahora se publica también la edición en libro con...
¡Qué guay! ¿Quién la edita?
Ediciones Mutis, con ilustraciones de Lola Montiel, que también de hecho ganó...
¡Lola! Que ganó el año pasado.
Sí, creo que es la muestra de que al final nos conectamos y nos impulsamos las unas a las otras. Y es una obra que habla sobre el arraigo y la pertenencia, ¿no? Abre la pregunta de si los lugares nacen o los creamos nosotros a través de las relaciones con los demás. Entonces es una llamada a que puedes encontrar tu lugar y que nunca es tarde para emprender como un nuevo camino. Entonces es una obra muy coral que ha sido muy bonita investigarla y escribirla con el trabajo de los compañeros también.
Qué guay. Bueno, pues vamos a seguir con las nominadas. A ver, Marta.
Se han ido mis compañeras. Te presento a Alicia Gómez del Castillo, que está nominada por El vacío del espejo. Y te presento a Geraldine, que ella forma parte del elenco de Alfintopacio, de Teatro del Relente.
A ver, Geraldine, ¿cuál es tu papel en esta obra?
Pues mira, tengo tres papeles.
¿Cuál es tu papel? Tres papeles, me parece fantástico, es una qué fantasía.
Soy Aurora, soy Zafiro, que es un duende, y soy también Pirita, que es una bruja. Es un espectáculo infantil orientado hacia el colectivo LGTBIQ, porque habla de un niño que está intentando encontrar su identidad y pues vive un viaje. Y estamos muy contentos porque pues estamos nominados como espectáculo hacia la juventud, escena joven, y creo que es súper importante porque pues acabamos de salir de la Escuela de Arte Dramático de Sevilla. Somos muy jovencitos, yo no tanto, pero mis demás compis son niños de 22, 21, y yo creo que es súper importante validar que estos niños estén creando cosas y autogestionándose para empezar el camino del teatro. Entonces es súper importante, estamos muy contentos.
Sí, sobre todo porque se ha elegido un tema que bueno, que quizás está ahora mismo muy en la palestra y muy polarizado, ¿no?
Sí, claro. A ver, es un tema difícil de elegir porque, claro, digamos que nosotros no tenemos nadie que esté viviendo esa situación dentro del equipo, y ahora se exige mucho que sean las vivencias propias las que se cuentan, ¿no? Pero pues hemos sido muy respetuosos, hemos trabajado con una asociación de niñas trans que se llama Crisalis, y ellos pues nos han dado el visto bueno, han visto el proceso, han visto la obra y nos han dicho sí, estamos de acuerdo con lo que estáis contando. Entonces eso también es súper importante para nosotros, que está ayudando a familias, que es muy importante.
Crisalis es una asociación de aquí de Sevilla que hace muchas actividades precisamente culturales, ¿no?, en torno a esto, por ejemplo en el Parque del Alamillo, cuando en primavera, cuando hace buen tiempo, en fin. ¿Y cuál es el tuyo? ¿Tú por qué estás nominada? ¿En qué categoría?
Hola, yo soy Alicia Gómez del Castillo, soy la directora del Vacío del Espejo.
Mejor dirección.
Mejor dirección, y de la compañía Te Atrapadas.
Me encanta ese nombre. Te lo he dicho ya más de una ocasión. Bueno, ¿qué es el Vacío del Espejo?
Bueno, el Vacío del Espejo es un espectáculo, es una función que te atraviesa como espectador. Es una función en la que se habla sobre la relación de dos hermanas que pasan por un proceso vital, se cuenta como desde pequeñas hasta adultas, sobre cómo se cuidan, cómo se apoyan, se sostienen, y bueno, creo que es una obra que te deja huella y que hace que el espectador se vaya pensando sobre lo que ha visto, recapacitando y hablando. Y para nosotras como compañía que pretende hacer un teatro social y de investigación, es muy importante que el público se vaya con esa sensación de que hay cosas que no se hablan y hay que hablarlas con más normalidad y no estigmatizar a las personas que tienen algún problema de salud mental.
¿Qué feedback os da? ¿Creéis que vaya a ganar?
Uy, no, eso ya no se piensa, porque si no, no duermes. Esto ya es... Ahora hay que disfrutarlo, ya después...
Totalmente.
Que venga lo que venga.
Sí, yo lo de pensar en ganar, vamos, que no pensaba que iba a estar... O sea, ha sido como... Mi nombre... ¿Cómo?
Bueno, se dice lo típico que solo estar nominado es como un premio, pero es verdad. En el caso de la dirección, que parece siempre un trabajo un poco invisible, la gente cuando ve un espectáculo ve la puesta en escena, las actrices, los actores y los directores. Directores y las directoras parece que estamos siempre ahí como en la sombra. Ya solamente el hecho de que te den una palmadita en la espalda, ¡buah!, es muy grande para alguien. Entonces, agradecidísima y contenta.
Sí, sí, a ver, nosotros igual, hacemos un espectáculo súper pequeñito, gente súper joven, y al menos tener esta visibilidad ya es un regalo súper grande. Y nada, que vayan al teatro, céntrense.
Exactamente, eso es lo más importante. Por cierto, antes de despedirnos, Marta, que otra novedad de esta edición, el año pasado se hizo de noche, pero hacía mucho frío.
Hacía muchísimo frío y estamos probando un poco, hubo un año que lo hicimos viernes, el año pasado fue sábado, este año nos vamos al domingo y lo queremos hacer por la mañana para aprovechar las instalaciones y el patio de TNT y esperemos que el solito, así que será el día 1 de marzo, domingo, a las 12 de la mañana.
El 1 de marzo, domingo, a las 12 de la mañana. Bueno, ahora sí ya nos vamos a despedir, sobre todo para Huelva.
Para Huelva, por favor.
Céntrense.
Huelva, céntrense. Que sabemos que vaya al teatro, que tenéis un teatro estupendo, que tenemos aquí Nieve, que ya es profesora allí en la universidad. Por favor, céntrense, organícense, hagan teatro y vayan al teatro.
Y toda Andalucía, vayan al teatro.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Pues claro que sí, vayan al teatro, ahí el mensaje. Y bueno, de las artes escénicas y de esos premios a los proyectos andaluces autogestionados, vamos a pasar a hablar ahora de esos otros proyectos teatrales acometidos por aficionados. Porque mucha comedia, algún drama y por primera vez incluso un musical van a estar presentes en la edición número 19 de la muestra de Teatro Aficionado de Córdoba, que se va a celebrar a partir de este fin de semana, ya todos los viernes y sábado hasta el 14 de marzo. Va a ser en el Teatro Avanti. Hay representaciones de 12 grupos de teatro senior, infantil y de agrupaciones. La entrada va a costar 5 euros, podrán comprar en la propia taquilla del teatro, y es una muestra donde se escenificarán pues obras clásicas, modernas, incluso algunas escritas por los propios grupos. Es muy pujante en este tema Córdoba. Allí hay más de 30 formaciones de aficionados al teatro. Pero eso nos lo va a contar desde allí, a pie de tablas, Sonia Rodríguez.
El talento de los actores amateurs se vuelve a demostrar en Córdoba con la 19 edición de la muestra de teatro aficionado. Este año llegan con 12 representaciones durante 6 fines de semana en el Teatro Avanti, con el respaldo del Ayuntamiento de Córdoba. Contamos con el presidente de la Federación de Grupos de Teatro Aficionado, Rafael Dorado. Muy buenas. ¿Qué tipo de obras vamos a ver?
Pues mira, vamos a ver sobre todo comedia. Vamos a ver mucha comedia. Hay nueve comedias, un drama, un musical y una obra social. Y esto pues va a ser desde el día 6 hasta el día 14 de marzo.
Y un musical, es la primera vez que tenemos un musical, me han dicho.
Efectivamente, es la primera vez que tenemos un musical y nos consta, porque ya lo hemos visto, que va a merecer la pena verlo. Eso va a ser el día 20 de febrero, Oniris, por el Grupo de Teatro Olimpo.
Y mucha comedia, que buena falta nos hace, ¿no?
Mucha comedia. Pero además lo bueno es que es comedia desde clásica hasta comedia actual, escrita por los mismos componentes de los grupos. Y luego en lo que viene a la muestra, desde Shakespeare, Tirso de Molina, los Álvarez Quintero, o sea que hay de todo.
¿Qué perfiles son los de estos aficionados?
Pues mira, no hay un perfil definido, porque hay desde grupos de mayores, de colectivos de mayores, colectivos de mujeres, infantiles, universitarios, grupos de teatro.
¿Vienen dos grupos de teatros de la provincia?
Efectivamente, viene la Tarima del Alto Guadiato de Peñarroya y la Trastienda de Pozo Blanco. La Trastienda es nuevo y la Tarima pues es un grupo ya de los clásicos de nuestra federación.
Una federación con 20 años, ¿qué ha pasado en estos 20 años?
Pues sobre todo que hemos crecido. Empezamos muy poquita gente, pues 6 grupos, nosotros decidimos federarnos y ver que le diéramos al teatro aficionado otro sentido, ¿no? Ha ido creciendo y ya somos 34 los grupos que pertenecemos a la Federación de Córdoba.
¿Y qué mueve a un artista?
Pues mira, nosotros lo único que nos mueve al teatro aficionado es el aplauso del público, el sentirnos queridos, el que nuestro trabajo sea reconocido y sobre todo ofrecer nuestro tiempo, porque al fin y al cabo es el tiempo que le quitamos a nuestra familia, a nuestros hobbies, a nuestro entretenimiento, para después una vez al año, dos, tres o cinco, las que cada uno actúe, llevarlo al público, y solamente buscamos eso, el aplauso, el ver la cara de satisfacción en la gente, eso nos llena a nosotros.
Bueno, pues tenemos aquí también al responsable del Teatro Avanti, donde se van a representar todas estas obras. Francisco Santofimia, ¿cuánto cuesta una entrada?
Pues 5 euritos nada más, así que son precios populares, como se dice.
¿Y cómo se ha visto evolucionar el teatro aficionado cordobés?
Pues la verdad que, como digo, como decía Rafael, empezaron 6 grupos y ahora son 36 o 34, y se ve la evolución también en lo artístico, se ve en la perfección, y cada vez ponen más empeño y dedican más también de su tiempo en que estas obras de teatro salgan, como digo, como si fueran compañías profesionales.
Nos vamos a dedicar ya, vamos a dedicar los últimos minutos ya a la música, que es como nos gusta siempre despedirnos, hacer posible. Y estamos escuchando, de hecho, a las Cariátides con K, porque no son las griegas, sino las sevillanas.
Exactamente, son las sevillanas. Ellas no sostienen el peso de un templo.
No, pero tienen mucho peso, sí, también, da, que cargan la
pero vida. Sí le dan bien a la guitarra, que es lo que nos gusta a nosotros. Ya son Marta Trapiella y Paula Torres. Y las he descubierto este fin de semana en el bolo, te lo prometo.
Que vienes con un descubrimiento.
Vengo con un descubrimiento totalmente fresco, sí, sí. Aquí. Las Cariátides son estas dos jóvenes músicas sevillanas que han teloneado a La Haine en Sevilla, ¿sí? Porque La Haine pues tienen ese punto también, ¿no? De
La Haine, sí.
Sí, sí, de ofrecer pues oportunidades a las jóvenes componentes de pues de bandas, ¿no? Y bueno, para mí ha sido un sorpresón, porque
claro,
vienes
a compartir
una energía,
hallazgo, ¿no?
Y digo, bueno, esto Andalucía no se puede quedar sin conocer a estas dos personas extremadamente jóvenes, por otra parte. Vamos a charlar con ella, con Marta y con Paula. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal, Paula?
Hola, hola.
Hola, ¿qué tal? Es que Carlos ha dicho, vamos a hablar con ella antes de que se haga muy famosa y ya sí, pues sí, te va sí. Trabajo.
Es que luego, ¿sabes qué pasa? Que luego así famosa y ya nos acordáis de Carlos, ¿eh? Ya. No. Eso ha pasado. Bueno, a ver, chicas, ¿cómo surge el proyecto? Porque creo que sois actrices o vais camino de serlo, ¿no?
Sí, estudiamos juntas en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. Y pues el proyecto surgió por un trabajo de clase que tuvimos que hacer en la asignatura de técnica vocal, que tuvimos que componer cada una canción para un ejercicio de clase. Y pues como cada una mostró su canción en clase, nos gustó tanto nuestros estilos que dijimos, oye, pues tía, tenemos que intentar hacer algo juntas. Y así, la verdad, sí surgió.
Pero no solo les gustó a vuestros profesores, no solo gustó en la clase, en vuestro entorno, os gustó también a la Hais, ¿no? Porque creo que hicieron como una especie de concurso de banda y vosotros fuisteis las ganadoras.
Sí, subieron como la oferta de que podían presentarse en muchas bandas locales de Sevilla para telonearlas y tal. Y pues nos escogieron a nosotras, la verdad que fue súper guay porque son una referente y son nuestro modelo a seguir, vaya, una de nuestras inspiraciones.
No sé si sabéis que lleváis el camino del éxito. No sé si conocéis a los Fontaines D.C.
¿A quién?
Fontaines D.C. Un grupo de post-punk rock irlandés, que además hacen canciones también en gaélico, muy gracioso. Bueno, pues ellos que son súper famosos, aunque vosotros no los conozcáis, pues fueron teloneros de la de las Heinz. De hecho, participa el vocalista en el último disco, pues hace una colaboración, ¿no? Y fueron teloneros de las Heinz en Irlanda cuando nadie les conocía.
Qué guay. Pues los investigaremos, la verdad.
investigarlo. ¿Cuáles son vuestros referentes? Porque, bueno, tenéis esa energía, ¿no? Del pop rock y ese guitarreo. Además de las Heinz, ¿qué otros referentes tenéis?
Pues así, nacionales de nuestro país. Somos súper fan de La Ciego.
Hombre.
De Maika Makoski, de, bueno, Carolina Durante, como... Uh-huh. Todo lo que, bueno, ya no tan emergentes, pero lo que era antes emergente. La Ginebra, Sahara nos encanta, no sé, muchos. Olivia Rodrigo, así más nacional.
Los hemos tenido todos en el programa, por cierto.
Sí, está diciendo ahí el repaso. Bueno, y el nombre, Cariátides, así, pero con K. ¿Y eso de dónde lo he sacado? ¿Por qué?
Pues mira, teníamos tres ideas. Uh-huh. Teníamos muchas ideas, sí. Fue como un poco aleatorio. Nos gustaba ese nombre porque ambas estudiamos historia del arte en uh-huh. bachillerato y pues obviamente habíamos estudiado las cariátides. Y
tuviese sentido, ¿no? Que no fuese.
Sí, que no fuese como hacia lo loco. Y la verdad que lo estuvimos comentando con todos nuestros amigos, varios nombres, y fue el ganador, así por la historia y por lo que significa y tal, y el monumento de ellas. Uh-huh.
Claro, porque tiene ese, además, ese simbolismo, ¿no? Ese
de sostener peso, el mundo, ¿no?
Claro, sostener el mundo, ¿no? En cierta manera, sí. Bueno, pues... Claro, quería jugar también con eso, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y habéis editado, creo que son 4 singles. Estáis, creo que, a punto de editar otro nuevo, ¿no?
Sí, estamos trabajando en ello, estamos componiendo las canciones. Queremos, o sea, nuestra idea es como poder sacar un EP y tal. Pero bueno, vamos poco a poco porque no tenemos muchos recursos. Tenemos a Guille, gracias a Guille, no sé si estará escuchando esto, que nos graba los temas él voluntariamente. Y nada, y ahora mismo estamos componiendo y sí que es verdad que estamos grabando unos cuantos.
Oye, pero suena bastante bien. ¿Eso dónde lo estáis mezclando, dónde lo estáis produciendo?
Pues en el salón de Guille.
Autoproducción casera total.
Totalmente. Esto es independiente.
Entonces, ¿qué es indie?
Sí, total.
Esto es el verdadero indie. Y quiero decir, ¿que tenéis intención de editar un EP incluso físico, en vinilo y eso?
Pues sería una fantasía. Uh-huh. Si algún día tenemos esos recursos, ojalá. No diremos que no a nada.
Hombre, evidentemente. ¿Y no se han puesto en contacto con vosotras, ningún sello, nadie así de ninguna discográfica de momento?
Pues no, de momento no. Todavía, a ver si nos descubren.
Bueno, ¿y cómo está el panorama ahora mismo de actuaciones que tenéis por ahí más inmediato?
Pues tenemos un concierto que todavía no se ha anunciado. Uh-huh. Tampoco sé si se puede anunciar, anunciamos. Bueno, a ver, que no sé si lo podemos anunciar. Es con más bandas sevillanas también. Uh-huh. Y lo sacaremos en breve, si no es esta semana, la que viene.
Ajá, y ese EP futuro, ¿cuándo lo tenéis pensado sacar, ya publicar?
Pues todavía no hay fecha. Esperemos que pronto, pero no hay fecha. A ver,
es que me dijo un pajarito que pronto ibais a sacar un nuevo single. Y después ya el EP.
Sí,
entonces...
eso sí. El nuevo single sí. Que se va a llamar Dramática.
Ay, qué bonito.
Pero el EP todavía no lo sé.
Muy de la SAT,
A ver, o sea, antes de verano imposible. Seguramente después de verano.
Ese título muy de la SAT también es, ¿eh? Tengo que decir.
Sí, dramática.
Total. Oye, ¿y cómo
dramática,
es?
Sí.
¿Y cómo es vuestro momento para componer? ¿Para de dónde buscáis las letras? ¿Son autorreferenciales en cierta manera?
Pues hay de todo, mucho autobiográfico, tal, la verdad, de nuestras historias y tal. Y
en clase también.
En clase, en mucho clase, escribimos en clase cuando nos aburrimos, como estamos juntas.
Sos aprovechar tiempo, sí.
Sí, claro. Y todo muy autobiográfico, la verdad. Oye, sí, hay cosas que nos pasan, es que escribimos de temas muy actuales. Como un hit y y terrenales, yo creo que todo el mundo se puede sentir identificado, no es nada como lírico ni metafórico, somos bastante claras.
No, eso me gusta mucho, ¿no? Que tenéis ese punch, ¿no? De, bueno, del rock, es que el rock es eso, ¿no?
Pues sí.
Sí, y además me gusta mucho porque en el momento en que el profesor o la profesora o riña, digo, oye, que no puede,
es que estamos creando, llamada, estamos inspirando.
Siento la llamada del rock, no puedo evitarlo.
Sí, sí.
No estamos ociosas, estamos dramáticas.
Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por atendernos hoy. Ya nos diréis cuándo es el, nos avisaréis cuándo es el concierto, sobre todo para iros a ver. Será una sala pequeña, supongo, ¿no?
Sí, es el, lo podemos decirle, sí,
claro,
en la sala Hollander.
Ajá. No tan pequeña, el 6 de marzo. Bueno, no tan pequeña.
El 6 de marzo, con Catavino y Vajilla Cartujana, que son otros dos grupos súper guays de aquí de Sevilla.
Pues mira, hay una noche sevillana. Oye, me tenés que contar todo eso, pero aquí sí. Y todos los proyectos aquí bien en el estudio, ¿eh?
Pues sí, pues cuando nos invitéis, nosotras encantadas.
Estáis invitadas ya, vosotras cuando publiquéis os venís para acá, ya directamente.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, chicas.
Nos vamos a quedar con su música, ¿verdad?
Vamos a quedar porque es que estamos ardiendo, fíjate.
Con ese tema.
Con ese tema, estoy ardiendo.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias.
Bueno, pues con ese tema de Cariátides nos vamos a quedar de aquí hasta el final. Hasta mañana. Aquel prado.